A las 8 y 17 minutos, más información en la Crónica de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de la actualidad de Madrid a esta hora en el Intercambiador con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Está en la portada de tu periódico del Mundo, en el Mundo, Ferran. Génova, es decir, la Dirección Nacional del Partido Popular, frenó la intención de la presidenta regional de celebrar elecciones anticipadas en Madrid. Eso contáis hoy en el Mundo, Ferran.
Efectivamente, hoy revelamos que la presidenta hubiese convocado elecciones anticipadas hace apenas unas semanas si Génova, si la dirección del partido, la dirección nacional del PP, como bien decías, no le hubiera convencido de la inconveniencia de hacerlo en este momento. Es una exclusiva de Marta Berber. Tres son las razones que impulsaron a Díaz Ayuso a trasladar a Génova su intención de llamar un año después a los madrileños a las urnas. Primera, ya son conocidas las malas relaciones con Ciudadanos, agravadas en las últimas semanas por el conflicto de las residencias y por la polémica del apartahotel en el que pasó la cuarentena la presidenta. Recordemos que en el PP creen que Ciudadanos está detrás de esta filtración del lugar en el que residía Díaz Ayuso durante la pandemia. Segunda razón, la amenaza de moción de censura que ha verbalizado ya el jefe de la oposición y líder del PSOE, Ángel Gabilondo. Aunque Ciudadanos ha descartado, al menos públicamente, apoyarla, en el entorno de Díaz Ayuso no se tiene todas consigo de que al final no la respaldara. Sin Ciudadanos, la mención no puede prosperar, eso es conocido. Sí. Pero, bueno, una vez presentada, la presidenta pierde la potestad de convocar elecciones y esta es la clave del tema, ¿no? Tercera razón, las encuestas, las públicas y las privadas, que le dan un crecimiento exponencial al PP y a Díaz Ayuso respecto a los comicios de 2019. Recordemos que ganó las elecciones el PSOE después de 24 años, ¿no? Diversas fuentes aseguran que Díaz Ayuso incluso llegó a solicitar que se redactara el decreto de disolución de la Cámara Regional y de convocatoria de nuevas elecciones, aunque en su entorno lo niegan. Un entorno que, a la pregunta de si fue el propio líder del PP, Pablo Casado, el que frenó a la presidenta regional, se limitan a decir que ambos hablan con frecuencia. Fuera Casado, fuera Teo García Egea o cualquier otro, lo cierto es que desde Génova se trasladó a la presidenta que no era el momento de convocar elecciones porque dinamitaría la alianza con Ciudadanos y pondría en peligro otros gobiernos que están funcionando, como los de Andalucía, el de Murcia, Castilla y León, incluso el del Ayuntamiento de Madrid. Además, es muy probable que Díaz Ayuso, pese a mejorar el número de escaños, necesitará de Vox para alcanzar la mayoría absoluta. Y nadie duda de que la formación ultraderechista exigiría estar en el gobierno. Un hecho que, evidentemente, podría afectar a la estrategia de moderación que Casado ha emprendido a nivel nacional. Detrás de esta operación frustrada, según todos los consultados, estaría Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario general de Comunicación de Aznar, secretario de Estado de Comunicación de Aznar, y que actualmente ocupa la jefatura del gabinete de Ayuso. De momento, por tanto, no parece que vaya a haber elecciones en Madrid, y lo más probable es que tras el verano haya una crisis de gobierno para sustituir a algunos consejeros y seguramente también para reducir el número de consejerías como exige Vox y facilitar así su respaldo a los presupuestos de 2021. Pero que hace unas semanas estuvimos a punto de volver a las urnas los madrileños, es una realidad.
Otra realidad es que el aeropuerto de Barajas pues recupera algunos de los hábitos, como tener las fronteras abiertas, porque un aeropuerto con las fronteras cerradas no es un aeropuerto, Felipe.
Sí, de momento ayer la recuperación fue bastante tranquila, con calma en Barajas, después de más de tres meses bajo ese estado de alarma. Ya están en Madrid los primeros viajeros del espacio Schengen. El de ayer fue un aterrizaje suave, nunca mejor dicho, de momento sin aglomeraciones, a la espera de que a partir ya del día 1 de julio vengan viajeros de todo el mundo. La apertura parcial de las fronteras provocó ayer un ligero repunte de las llegadas a la T4, que recordamos es la única terminal que está operativa que permanece abierta. Lo que se encontraron los viajeros recién llegados a la capital o que tenían que salir fuera del espacio aéreo español, es los trabajadores de seguridad del aeropuerto, pues provistos con sus pantallas y sus trajes de protección, con el encargo de recoger los documentos que habían cumplimentado los pasajeros, con esos datos de localización en España y también con la confirmación de si han pasado la enfermedad o han tenido síntomas compatibles. A partir de ahora, todos van a ser sometidos a controles de temperatura. Muchos ni se dan cuenta porque el sistema de cámaras termográficas es en ocasiones imperceptible, incluso un reconocimiento médico en caso de sospecha, y es ahí donde, lo recordabais ahora en el tramo de las 8 de la mañana, donde viene la controversia política, porque la Comunidad de Madrid insiste en que ese proceso es claramente insuficiente para detectar si un viajero llega con coronavirus. El Gobierno central lo que dice es que ese procedimiento no solo es adecuado, sino que se encuentra entre los más rigurosos de los aeropuertos europeos. Así lo indicaba al menos la carta de respuesta que le envió el presidente Pedro Sánchez a la presidenta madrileña este fin de semana. La cuestión es que Barajas está recuperando a medio gas, tímidamente, parte de su actividad con esos primeros vuelos turísticos, muy pocos todavía, apenas 40, y la sensación desde luego allí es pues bastante extraña, porque los viajeros van saliendo a cuentagotas, los bares y restaurantes están cerrados y las despedidas y los reencuentros se tienen que hacer fuera, ya que en el interior solo se puede acceder con un billete de avión. Hay más vuelos, pero Barajas no es todavía, ni muchísimo menos, el aeropuerto que recordamos de cuando todo era normal.
Ferran, tú sigues hoy con la política y ahora la nueva estrategia del PSOE y los nombres que suenan para acompañar a Gabilondo y dar una sensación de más oposición en la Asamblea de Madrid.
Que enferrados no están contentos con la oposición que está haciendo Gabilondo en la Asamblea, pues es un hecho conocido, y que el PSOE está tomando medidas para endurecerla también, porque lo explicaban el propio Felipe Serrano y Sara Medialdea, la compañera de ABC, lo explicaban el viernes, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Pues algunos nombres. Como Gabilondo tiene este perfil más gestor, poco político, y eso de hacer oposición pues es un hándicap para él, le están buscando un número dos, más cañero es la expresión que utilizan en el propio Partido Socialista en Madrid, ¿no? Un número dos más cañero para hacer oposición a Díaz Ayuso y a Ignacio Aguado en la Asamblea de Madrid. Y hay varios nombres sobre la mesa. Por ejemplo, Rafael Gómez Montoya, exalcalde de Leganés, muy cercano a Gabilondo, aunque no acaba de responder al perfil de duro que busca Ferraz. El propio Gabilondo ha propuesto a Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el ayuntamiento durante la pasada legislatura, aunque quien la conoce tampoco tiene el empuje suficiente que están demandando desde la dirección federal del Partido Socialista. Hay otras posibilidades que sí se ajustarían más a este perfil de duro que buscan para hacer frente al gobierno de coalición en Madrid. Sería José Luis García, que fue alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Borja Cabezón, secretario general del PSOE en Majadahonda, pero todavía no hay decisión definitiva, ¿no? Se tomarán las próximas semanas, seguramente antes de las vacaciones de verano. Mientras tanto, el propio Gabilondo ha intentado endurecer su tono, lo vimos el jueves en la Asamblea, pero se le ve forzado y poco convencido. Recordemos que la legislatura pasada tenía a José Manuel Franco, el secretario general del PSOE en Madrid, actual delegado de gobierno en la región, que pues ponía las palabras más duras en la oposición al gobierno regional. Se busca un perfil similar al de José Manuel Franco para acompañar a Gabilondo en la Asamblea. Como decíamos, José Luis García, Borja Cabezón estarían son los favoritos por parte de los socialistas para acompañar a Gabilondo. Veremos en las próximas semanas si se concretan, pero estos dos nombres son los que hay que apuntar.
Bueno, apuntado queda, Ferran. ¿Cómo hay que apuntar lo de la Sierra Norte de Madrid, Felipe?
Sí, porque se está preparando y de hecho ya lleva en ello unas semanas convirtiéndose en un gran destino turístico. El hecho de que muchos madrileños prefieran destinos cercanos para sus vacaciones y poco saturados ha llevado a los alojamientos de la Sierra Norte a unos niveles de ocupación prácticamente inéditos. Las reservas se han ido precipitando con el paso de los días y en algunos establecimientos han colgado ya el cartel de completo. En la capital, la actividad hotelera es prácticamente inexistente. En la sierra, en cambio, han tenido un buen mes de junio, como también lo va a ser el de julio, y no solo durante los fines de semana, que es lo más habitual, sino también durante los días laborables.
Ahí dejamos este tiempo del intercambiador, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Te espero a las 9, que tenemos hoy como invitado al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Aquí te espero, Felipe.
Aquí estaremos. Hasta luego.
En el tiempo de la tertulia que comienza enseguida, Ferran Boiza, Diario El Mundo. Compañero, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Termina el intercambiador.